las 19 minutos de la mañana, son las 9:09 en Canarias. En esta apasionante mañana de jueves, jueves 4 de mayo, en la que, como hemos venido realizando estos días, volvemos, y no nos cansamos, al resumen de las mejores llamadas de la fosforera nacional. ¿Y dónde está Marijose, que falla más con una escopeta?
A ver. Estamos todos con un contagio curioso, porque lo estamos recibiendo en la distancia. O sea, ese tocamiento de cuerdas vocales que tú tienes
ahí
se ha ido trasladando de miembro a miembro de este equipo, y todos hemos ido cayendo. Poco a poco, pero paulatinamente.
Pero yo estoy aquí.
Bueno, ya, bien. Por eso te digo que es algo psicológico. No. O sea, yo creo que aquí hay una transmisión telepática.
No, son los cuatripolos.
Estamos unidos, pues serán los cuatripolos. Sí, yo estoy mal. Entonces está regular. Y María José ha caído directamente. Y Tony, la tenemos también, la pobrecita, que de vez en cuando se le va la voz y se le queda un hilillo.
Sí.
Y María José ha caído. Ha caído ya. La pobrecita.
Y dice que eso se contagia por el miembro, has dicho.
No. A los miembros.
Ah, bien, perdón.
Por el miembro se contagia.
No, por el miembro se contagia cosas.
Por eso lo pregunto. Hay que tener cuidado con los miembros, pero. Es un misterio de este programa de Rera & Cope. Estamos tan unidos.
Pues será eso.
Y es verdad, es eso. Somos una familia.
Bueno, vamos a ver. Damas y caballeros. Porque hoy vamos a centrarnos en algunos de los temas que fueron, en fin, fueron éxito en este programa. Uno de ellos fue el día de los regalos inútiles. Era cuento de, me imagino que los regalos de Reyes, sí, que llegaron al día siguiente.
Navidad.
Los regalos de Navidad, etcétera, etcétera. Bueno, sí, estas cosas que vienen pasando. Esta fue la llamada maravillosa de Isabel.
Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿cómo está usted?
Muy bien, y usted estupendo,
muy bien,
¿no?
También.
Como siempre, ¿no?
Debería verme.
Pues le comento,
dígame,
Carlos.
Dígame.
Mira, yo tuve que ser muy buena un año, pero buena. Porque, mira, yo tenía una suegra que me quería muchísimo.
Sí.
Muy difícil. Entonces, la verdad que nunca tuve queja, ¿eh? Que allí unos reyes siempre me lo habían traído maravilloso. Pero mira tú, como que un año llego yo allí y nada, empezamos a abrir los regalitos que nos habían dejado allí los reyes. Abre mi cuñada un joyero, mira, monísimo, qué cosa más mona. Abre el otro paquetito un perfume, ¡ay, qué maravilla de perfume! Mira, abro yo el mío y me encuentro un paquete de toallitas desmaquillantes. Y digo, ¡ay, mira, ay, qué detalle, hija, qué mono! ¡Qué mono! Abro el otro paquete y me encuentro un llavero del camping que habían estado casualmente, ese verano. Un perrito, un llaverito. Ay, mira, a mí no se me cayeron dos lagrimones porque, bueno, yo qué sé, porque me daba un poco de apuro. Pero, qué cosa más mala, pero espérate, que es que llego a mi casa y, bueno, yo ya hablando con el hijo, digo, tu madre no ha tenido otra idea, ¿no? Tu madre no ha podido. Digo, váyatela a tu madre, cómo se nota que ya no me puede ver las cosas, ¿no? Porque acabamos separados, bueno, pero eso es otra historia. Mira, y resulta que llego y digo, bueno, pues voy a utilizar el paquete de toallitas desmaquillantes, por lo menos algo útil, porque ya veré, no sé qué es lo que voy a hacer. Bueno, seca.
Estaban secas.
Pero es que, seca. Pero es que después me acordé que era el paquete que habíamos comprado 2x1 cuando fuimos a Madrid el año anterior, que estaban cerrando una tienda y compró 2 paquetes de toallitas desmaquillantes. Se ve que ella no lo utilizó y dijo, pues mira, pues este que me queda aquí, qué buen mejor regalo de Reyes para mi nuera.
¡Qué bonito! Y el llavero del camping, eso tenía que ser muy bonito, ¿eh? También.
Sí, hoy. Además, yo no sé, pero tenía un olor muy especial. Yo, sí, eso no lo guardé, mira tú, no lo guardé porque no tenía, pero escucha, que total, nos separamos, el hijo y yo, y cuando mi hija tenía un añito y medio, les regaló, le trajeron los reyes, ¿no? Allí. Yo no sé si alguno lo habéis llegado a ver, un ángel, el angelito Serafín. Pues no lo habéis visto. Bueno, pues era un angelito rubito, era un peluchito, ¿no? Sí. Un angelito rubito con sus alitas, mira, nomás de mono, pero que cantaba el ángel a las 4 de la mañana. Y eso no tenía pila de dónde quitárselo. Eso fue horroroso. No sabíamos qué hacer con el angelito y no le encontrábamos las pilas por ningún sitio. Carlos, que me quería mi suegra.
Es que...
Señor, no aprendemos. Lo de las, yo las toallas desmaquillantes me parece tan bonito. Sí. Y luego además,
si están secas ya,
secas más todavía.
Te cuento.
Es maravilloso, maravilloso. Bueno, yo no sé por qué hablamos un día de los smartphones, pero por fin esta cosa
no
de que
por ahí gente, tampoco hay que buscar.
No digo por ahí, ¿no? Claro. Sería el Día Internacional del Smartphone.
Sí, o saldría algún modelo revolucionario al mercado.
Tú eres el que tiene el calendario de los días internacionales. Yo te lo busco, yo no lo tengo guardado.
Todos los días es el día de algo.
Claro.
Esa llamada era surrealista, pero era magnífica. Teresa.
Teresa, buenos días.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Mira, yo le voy a contar una cosita que me pasó a mí, que yo mi teléfono no me acuerdo nunca del número.
Sí.
De mi móvil nunca, pero yo para salir a la calle llamé al fijo para ver si tenía yo saldo para ir a la calle, ¿no? Entonces cuando llego a la calle, cojo y digo, ¿me habrá llamado alguien? Llamo a mi teléfono fijo, digo, ¡ay, ese es mi hijo! Claro, al marcar el número, pues suena mi móvil. Digo, ay, ese es mi hijo que me está llamando. Cuelgo el fijo. Vuelvo, digo, pues yo voy a ver quién ha llamado. Entonces vuelvo a llamar otra vez y suena el teléfono. Suena el teléfono. Bueno, el mueble está enfrente del teléfono fijo. Y yo de un lado para otro. Mire usted, por la madre que me parió, que yo no me acordaba que yo había llamado. Y yo ya, de un lado para otro, digo, pues mi hijo estaba trabajando en un sitio y estaba ocupado. Digo, no, porque ha contado que tendrá un cliente. Voy para allá, pongo el teléfono en su sitio. Digo, pues yo voy a llamar y que no sigo. A la cuarta va la vencida. Y digo, me cago en la leche que yo mamé. Pues si yo fuera que llame a mi teléfono. Que yo no me acordaba de mi número.
Que me he perdido.
Cuatro veces. Del mueble el teléfono.
O sea, vamos a ver. Vamos a ver
quién me ha llamado. Bueno, muchas gracias.
No, perecé, hombre, perecé, Teresa.
¿Qué?
Es que no me he enterado bien. Vamos a ver.
Mira.
Usted.
Yo iba a la calle a comprar.
Sí.
Y llamé de mi móvil al fijo.
Sí.
Digo, voy a ver si tengo saldo o está el teléfono funcionando, porque yo no lo entiendo muy bien.
Eso.
Entonces, cuando yo vengo de mi plaza, digo, a ver si me ha llamado alguien. Porque yo siempre, mi hijo llama, ¿no?
Sí.
Y había un teléfono ahí en el fijo. Digo, sí. Pues lo voy a llamar, ¿de quién es? Llamo al teléfono que está marcando el móvil. Y suena el móvil mío.
Eso.
Digo, ese es mi hijo que está trabajando. Cuelgo el fijo, voy a coger fijo. Llamé otra vez. Y entonces, claro, digo, pues mi hijo que tiene un cliente y no puede atenderle. Ha colgado. Pues no voy a ver quién es. Pues yo no me pongaba a poner los mandados en el frigorífico hasta que no vea quién me ha llamado. Digo, le da la madre que me parió a mí. Y así, yo, la que llamaba antes. Oiga.
Era usted que se estaba usted llamando a sí misma.
Sí, pero yo creí que era mi hijo. Porque mi hijo está trabajando en un banco y claro, cuando me llama y entra un cliente, pon cuelga. Y digo, puede ser que ha colgado a mi hijo. Y era yo la que colgaba. Vamos, eso lo he contado yo hasta en un entierro.
Oye, mira, he terminado riéndome igual que el primer día. Esto es
muy buena. Porque la mujer, el lío que se montó ella sola a sí misma. Bueno, vamos a ver, el Día Internacional de los que lo rompen todo, de las cosas rotas, tienen un Día Internacional. También tuvo su llamada, pero lo vamos a escuchar después de este mensaje de Bocopa.
Pues mira, nos podíamos tomar, ahora no, pero luego sí, un Laudun Roble de Bodegas Bocopa. Y además te voy a decir una cosa, no hace falta ser un sabio sobre vinos para saber que cuanto más viejas sean las cepas, mejor es el vino. Y ahí está Laudun Roble, que está elaborado con uvas seleccionadas de cepas viejas de Monastrell, de más de 40 años. Viñas del Mediterráneo en Alicante, que le otorgan Oye, pues un sabor diferente, afrutado, exquisito. Distínguete, qué voz, con Laudun Roble de Bodegas Bocopa. Como me gusta este tinto mediterráneo. Así que disfruta Bocopa.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Potencia contratada significa máximo de electricidad que puedes consumir a la vez sin que salten los plomos. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900-100-251 y te ayudaremos a ahorrar ajustando la potencia que necesitas en tu negocio. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Bueno, pues eso, efectivamente, un día, el Día Internacional de las Cosas Rotas, hablamos de los que lo rompen todo, los manazas que lo destrozan. Y esta era la historia de Mercedes.
Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Os quiero dar las gracias porque necesitaba desahogarme. A ver, yo quiero hablar de mi querido esposo, que espero que no tenga hoy la radio puesta. Él se carga los muebles de la casa directamente. A ver, él se levanta y va arrasando con todo lo que se encuentra por el camino. Está sentado en un sofá, se levanta, parte la pata de la mesa. Al día siguiente se levanta del sofá, parte la otra pata de la mesa y así va. Se levanta de la cama y va chocando
los muñequitos estos que
van... Los bolos que van chocando, sí. Pues así va. Él se levanta, choca con el armario, choca con la cómoda y va así rodando hasta que ya se queda derecho y se incorpora. Entonces hay que ir quitando todos los muebles del camino para que no se vaya chocando. Tenía un botellero en el salón y como es un camino, un paso, pues él tiraba todos los días el botellero hasta que lo tuve que quitar. Y un día, pues durmiendo, como en verano hace mucha calor, pues te vas para los pies, ¿no? Te das la vuelta y duermes y se rompió el dedo del pie dándose la vuelta en la cama. Sí. No sé cómo, pero él estaba boca arriba, se da la vuelta para abajo y se rompió el dedo, así de claro. Ya está.
Está bien, porque... Y luego con las manos también él suele romper
con
cosas.
Con las manos, si tengo una contractura en el cuello y le digo que me dé un masaje, me crea cuatro contracturas más.
Claro. Sí,
mañoso.
Es más, no es que sea mañoso, no. Luego cocina bien, hace bien...
Mejor que no se meta en la cocina, porque es que se lo carga todo. La vitrocerámica, ahora se ha cargado la puerta de la ducha. El problema es que tengo una niña de 10 años que va por el mismo camino.
¿Ah, sí?
Que en vez de abrir los juguetes de Reyes, los parte directamente, sí, antes de abrirlos.
Claro.
Ella los parte, los arregla y después juega, pero no los abre despacito.
Mercedes, así ¿usted que le vio a ese hombre?
Pobrecita.
¿Usted que le vio a ese hombre, Mercedes?
Yo creo que es que lo hicieron en astillero, pero bueno.
La frase es muy buena. Mi marido lo hicieron en astillero. Ay, señor. Bueno... Esto sí que era el Día Internacional del Circo.
Sí, esta es mi llamada favorita de hoy. Esta.
Sí.
Sí,
la de la burra Margarita.
Bueno, que ya fue.
A ver, Andrés, a ver.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted qué ha visto, Andrés?
Pues todo el año iba un circo allí a mi barrio.
Sí.
Y fue impresionante aquel año porque trajeron una burra y se llamaba Margarita. Y le dice el domador a la burra: a ver, Margarita, dime dónde está la moza más guapa de circo. Y empezó a darle vuelta con la soga a circo y se para la burra y no se va de ahí. Y la burra que de ahí no se va. Bueno, vamos a decirle cuál es el más feo. A todo esto que empieza la burra a dar vuelta y se para delante de melones y empieza la burra. Hace el relicho. Y eso pues, se me marcó para toda la vida, la burra Margarita.
Pero Andrés, vamos a ver. La burra tenía alguna habilidad especial cognoscitiva.
La burra se ve que el tío cuando quería le tiraba para atrás y claro, ella se paraba, la tenía enseñada. Pero claro, cuando estaba en la moza más guapa, la burra allí no se iba. Se quedaba ahí por 5 minutos. Sánchez, que tenemos que seguir trabajando. Y la burra ahí que para. Pues está con la moza más guapa.
Claro. Y cuando tenía que buscar al tío más feo, ¿a quién encontró, bueno, dice usted?
Al Melones.
¿El Melones quién era?
Pues más feo de seis barrios juntos.
Pero feo.
Es más feo.
¿Y ustedes se rieron mucho del Melones con la burra?
No, pagué por lo menos 6 meses riéndonos. Bueno, había muchas veces, se lo recuerdo, y no veas tú la que amamos.
Ay, la burra Margarita. Margarita, ¿quién es? La moza más.
Y el más feo, el Melones.
Ay, señor. Ay, señor. Bueno, el Día Internacional del Padre del Jugador, de lo que sea, no del jugador de bingo, del que practica un deporte, sobre todo si el deporte competitivo es entre dos, no es un deporte en el que uno se reta a sí mismo, como correr o saltar la pértiga, no, pues uno que boxea con otro, o uno que juega fútbol con otro, etcétera. Los padres de los jugadores tienen mucho delito. Y esto creo que vino a cuento de aquella noticia de padres que se pegaron entre ellos.
Sí,
¿no?
Hombre, en un campo.
De fútbol, sí.
Fútbol base.
Cosa que ha vuelto a pasar hace poco, por cierto.
Casi todos los fines de semana.
Sí. Los padres de los niños. Bueno, esta fue la historia de Paco.
Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Encantado. Pues mira, para opinar. Yo que soy de la generación de, que no es cachondeo lo que voy a contar, de que me pegaba los garbanzos en las zapatillas para sentir taco, ¿eh? O bueno, y...
¿Cómo?
Y
perdone, que sé, ¿qué?
Que yo que soy de la generación de los que me pegaba garbanzos en las zapatillas para sentir taco, para creerme que tenía botas de taco.
Pero escúcheme.
La primera vez que lo
oigo. Hay que ser un poquito rústico, ¿eh? Hay que ser muy duro, ¿eh?
Hombre, de pueblo ahí, yo con mis tacos, que no podía correr mucho porque si no se despegaba. Pero bueno, total, y es verdad, y el cambio que ha dado en los campos, césped artificial y tal. Pero claro, entonces yo veía antes la humildad que teníamos, tanto los padres cuando iban menos y tal. Y ahora pues corro la suerte de tengo dos, un niño y una niña, ¿no? Y los dos juegan al fútbol. Y la niña es una porteraza, ¿no? De hecho, pues está en la selección sub-16 española. Pero cuando he ido a verla, pues la verdad que he tenido que escuchar pues verdaderos insultos. Yo está sentado y escuchar, pues, hija de no sé qué. Bueno, hay palabras sexuales, hija de puta. Te pegaba un balonazo que te reventaba a tus partes. Entonces, yo estoy sentado al lado y jamás en la vida, ni se me ocurriría nunca coger y enzarzarme ni decir nada más que lo escucho. Pero me acuerdo, la niña en el fondo, pues siente ella, ¿no? Porque es verdad, pues entre que el fútbol es más masculino y tal, y la verdad que la niña es buenísima, pero yo la veo en los partidos que sufre, ¿no? Cuando a lo mejor te mira y ve que donde tú estás, donde está su padre, pues están saliendo pues barbaridades, ¿no? Insultos y tal. Y luego me pongo a pensar y digo, hay que ver de verdad que lo tenemos todo, los padres podemos ir a verlo. Cosa que antes era, pues no era tanto, yo me acuerdo de mis padres, pues que ¿vale? Nunca podían ir los hombres. Y digo, y todo lo que tenemos a la mano y la facilidad, y en lo que convertimos los padres,
de verdad,
y es raro el partido de fútbol que no escucha barbaridades.
¿Y usted no le entran ganas de llamarle la atención al que le dice eso a su niña?
Pues la verdad que no, porque me río, porque mira, en una ocasión ellos, porque cuando tú coges y luego ya termina el partido, los felicitas y tal, y ellos mismos te dicen, papá, menos mal que tú no eres como esto, si no, no veas la que se lía, ¿no? Y yo no, porque hombre, si yo voy a ver a mi hijo, yo quiero que disfruten, pues yo misma me pongo en el pellejo del niño cuando veo a un padre pelearse. Digo, vamos, esto es, el niño es para morirse, que se quiera morir.
Yo tengo una duda.
Qué sensatez, no creo... y qué contención. No sé, no. Yo sí, no podría.
Pero no quiero
no
que
podría.
Paco se vaya sin hacer una pregunta. Vamos a ver. Paco, ¿está usted ahí?
Paco.
Paco, ¿está ahí?
Oye, sí, yo, sigue.
Es que yo tengo una duda. Y cuando usted corría la banda con los garbanzos pegados en la suela, ¿se podía parar o el garbanzo hacía efecto ruedín y acababa en la calle?
Tenía la de esta de que me los ponía y claro, antes de empezar a jugar iba andando muy despacio, pero al final nada, no me daba gracioso. Tiempo a andar, pero claro. Por lo menos sentía los tacos,
Pero vamos a ver, que hay que ser un poquito apretado.
Sí.
Para ese garbanzo en
los pobres.
Era otra
pobre,
época.
Para sentir el taco,
pobrecito.
Para niños, sentir el taco, entonces, lo que tiene que doler eso.
Pero les hacía ilusión tener.
Claro, una, que era tener afición al fútbol. Claro, eso es tener afición.
Y esta otra llamada, antes de que pasemos a uno de los asuntos capitales de hoy,
está
que son los hoteles cerdos. Uh-huh. Esta de José.
Vamos a ver. Mira, yo antes, hace como cerca de 4 añitos. Era entrenador de equipos de escuela, edades comprendidas entre 6 y 7 años. Y cuando aquí en Alicante, cuando acaban las ligas, nos invitan a torneos, a jugar, que organizan otros equipos, ¿no? Nos invitaron a un torneo en un pueblo de aquí de Alicante, y nosotros éramos el equipo más flojito. Habían equipos de Elche, del equipo del Hércules de aquí de Alicante, tal, que eran más fuertes. Y nosotros nos clasificamos. Jugamos la semifinal y nos eliminan en semifinales. Y nos toca jugar el tercer y cuarto puesto con el Hércules. Mm-hmm. Chicos, empieza el partido, empezamos a jugar y le metemos 2 goles. Y empieza el público ya, los del Hércules, claro, son los grandes favoritos, empiezan a tirarse medio al campo, todo el rato gritando, es que el árbitro, es que no sé qué. Total que nos empatan el partido, y cuando va a terminar el partido, cogemos y nos pitan un penalti a favor nuestra. Todos los críos míos nerviosos, todos los críos que quieren tirar penalti, lo va a tirar uno. Y cuando vamos a tirar el penalti, una de las madres de los del equipo, del otro equipo, se salta y le pega un patadón al balón, y que ahí no se tiraba penalti. Pero así, una mujer mayor, era una abuela, no una madre. Salta, y nosotros, y los críos míos de 6, 7 años, ¿qué hacemos? Me miraban, y allí que nos conocemos todos los entrenadores, decía, oye, tío, controla un poquito, eso no puede ser, hombre, eso es una vergüenza, hombre. Y tal, dice, ¿qué quieres que haga yo con la mujer? Hombre, ¿cómo que había la mujer? Chicos, coge el árbitro, señora, por favor, mira, los organizadores de ahí del torneo, señora, por favor, que dice, ¿qué es lo que te da penalti? Que esto es una vergüenza, es una vergüenza. Que siempre estés contra el Hércules, todo el mundo contra el Hércules. Y un equipo aquí de matacagar, ¿cómo? Uy, pues nada, el árbitro coge, señora, por favor, planta penalti y sube la mujer con sus santos cojones, se pone debajo del portero suyo, que le tiren el penalti a mí, que me lo tiren a mí.
No puede.
Que no puede ser, Herrera, vamos, como que me llamo José. Se volvió loca. La mujer se planta. Tú imagínate la imagen. Todos los críos de 6 añicos me vienen a mí nerviosos por tirar el penalti. Yo lo hago, el penalti lo hago a suerte, a 21 aceitunas. Digo, a ver, lo tiras tú. Y va la mujer, planta el balón en el crío con el árbitro, y va la mujer, que ahí no se tira penalti, le mete un patadón, lo tira por la banda.
Pero, y luego cuando ella se pone debajo de la portería, ¿la convencieron para que se fuera?
El crío, tú imagínate la escena. La mujer ahí, parada, con su bolso, así con los brazos cruzados, y el crío, que era su portero, mirándola, y claro, la gente, los padres, la gente, había gente en la grada partiéndose, vamos,
claro, lógico.
Se partían, los padres, qué vergüenza, los de su propio, quítate, pero te quieres quitar, una chica, siempre igual, la mujer esta, siempre, montando follón, y se plantea que ahí no se tira la penalti, que todo el mundo siempre contra el Hércules, todo el mundo siempre contra el Hércules.
Y al final se tiró, ¿no?
Hombre, cago que se tiró y lo fallamos, me cago en la puta.
Bueno, pero desequilibró, ves tú, puso claro. Nervioso al delantero.
Como para no desequilibrar.
Y
yo la verdad,
señora,
me estaba cerrando los ojos imaginándome. La secuencia es
maravillosa. Bueno, permítanme ustedes que tengo un mensaje de línea directa.
Pues ahora estar informado.
Estamos con nuestro resumen, el resumen de las llamadas que hemos considerado más atractivas, más interesantes de ser recordadas de toda esta temporada. Y el día Internacional del Hotel Guarro, sí. de que tiene su día también el hotel cerdo,
¿no? Claro que sí, yo menos lo va a tener.
Claro, ¿y quién de aquí no ha estado en un hotel guarro alguna vez en la vida?
Todos hemos estado.
Todos nos podemos acordar de épocas en las que, bien por mala suerte, bien porque no había otro presupuesto, bien porque no había otro sitio, por lo que fuera, hemos regalado en un hotel de esas características. Pero fíjense la historia que cuenta Antonio.
Antonio, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué?
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
Muchas gracias. Y dígame, ¿usted ha conocido algún hotel muy cerdo?
Sí, bueno, pues éramos jóvenes, y vamos, tengo 32 años, tampoco es que sea muy mayor, pero cuando éramos más jóvenes decidimos irnos a la playa, a Punta Umbría, a Huelva, y nada, lo decidimos un lunes, un martes, y un amigo nuestro, que es el encargado siempre de buscar estas cosas, de esos de cuando tú ves en internet, oye, se han ido por 20 euros de ida y vuelta a Londres. Bueno, pues mi amigo va en el avión, o sea, de los que encuentran esas cosas. Ese es mi amigo Manolo. Bueno, pues le da por encontrar y buscar apartamento. Hostia, muy barato, nos manda fotos. Yo tuve las fotos, le hicieron cuando la obra, Carlos. Las fotos eran las mejores del mundo.
Claro.
Muy baratito, 50 euros 4 días por persona. Bueno, llegamos allí y ya lo primero que nos extrañó, cuando entramos en la recepción, cuando en Callejero salen las cárceles estas de Colombia, que sale el tío para darte la llave y detrás una cancela y detrás un supermercado. ¿Esto qué será? Bueno, pues ya está. Nos da la llave, a pie de playa, era verdad, a pie de playa literalmente. Aquello estaba lleno de arena, Carlos. Allí había arena por todos lados, podía sembrar patata, vamos. O llega, entramos en la habitación, las cortinas... Bueno, las cortinas era un plus más que te daba porque el moho te impedía ver la cortina. Para ducharte, cuando te rozaba el cuerpo, te daba tanto asco que la abría y bueno, pues se halagaba la habitación, pero bueno, una cosa más que tenía. Pues bueno, cuando parecía que no iba a ir la cosa a peor, de repente empieza a caer agua por el salón, del techo. Y bueno, pues, no sé, habrá que pasar. Vamos a la recepción. Y nos dice el carcelero, vamos, que ese era un carcelero, no un recepcionista. Ahora mismo va el hombre de mantenimiento. Y aparece un hombre en camisa de tiranta, su bañador y sus chanclas del dedo. ¿Vale? Este era el de mantenimiento.
Cuñado.
Y dice, bueno, pues esto es que se ha roto la tubería del piso de arriba. ¿Cuál es la solución, Carlos?
¿Cuál?
Aparece con dos cubos del chino de estos azules y los pone debajo donde cae el agua. Dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo lo vais vaciando. Pero es que cuando parece que la cosa dice, bueno, esto ya no puede pasar más, aparece a los 5 minutos con 2 litronas de cerveza y le dice, esto en compensación a la gotera. Vamos, después de ahí, claro, no volveremos ahí, pero bueno, la cerveza no la bebimos y se nos olvidó todo como buenos españoles, claro, con alcohol se olvidan los problemas.
Bueno, y con pocos años también, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer?
Verdad, por favor.
Jóvenes, porque luego lo pasarían ustedes bien por ahí, echarían su rato. Pues.
Bueno, tú sabes, con 25 años, solteros y sin hipotecas y sin cosas de estas, bueno, por la cabeza piensa en solo pasártelo bien, claro.
En que el hermano pequeño se lo pase muy bien. Y ya está.
Claro, claro, y que piense la cabeza una más que la otra. Porque...
Maravilloso relato. Esto es compensación por la gotera.
Llega el tío con unas tirantas, una camiseta de tiranta, bañador y chancla. El jefe de mantenimiento.
Y el detalle de las cervecitas.
Sí, a ver. En compensación.
Reconocerlo.
Ay, señor. Bueno, dos llamadas yo las calificaría de antológicas.
Sí.
De todas maneras, de la cifra me falta una, que a lo mejor es que era del año pasado.
¿Cuál?
O sea, de la temporada pasada. La que se fue a sentar para orinar en la bola de un Land Rover.
Ah, bueno. Sí, bueno, pero no. Esa del año anterior, hombre.
Del anterior. Se ha quedado ya para la historia.
Claro, la feria. Eso eran las ferias.
La feria.
Además, era otro tema, eran las ferias.
Bueno, las citas ciegas fueron dos llamadas magistrales. Una, la de Araceli.
Buenos días, Carlos y compañía. Buenos días.
¿Qué tal va todo?
Estoy pa comerme entera, te lo digo de verdad.
Ya. Me hago cargo. ¿Y qué cita ciegas tuvo alguien que tú conozcas?
Pues mira, te lo cuento. Fue mi amiga Laura. Mi amiga Laura es la morena que tú esperabas, ¿vale? Morena, con el pelo rizado, muy espectacular. Yo no, yo soy rubia avión. Porque la caja negra la llevo debajo, tú sabes, ¿no? El caso que...
Esa me la apunto.
El caso que... Que nos juntamos unos amigos para hacerle una cita ciega aquí a mi Laura. Y nos dice el muchacho, porque era amigo de un amigo, ¿no? Y nos dice el muchacho, dice, pues yo voy a donde estéis. Dice, bueno. Salgo de trabajar, yo voy a donde estéis. Y resulta que yo estaba actuando ese día.
Sí.
Total, que me dice Álvaro, que era el amigo. Le dice, nena, dice, va a venir y se va a poner la barra. Dice, para que no molesta, porque teníamos que pasar por las mesas y demás. Total, yo ya estoy actuando, nene. Y lo veo. En la barra. Lo veo. Lo veo con una camiseta rosa, con más escote que yo, sin un pelo en ese pecho. Y, además era típico, el tío estaba tremendo, también te lo digo, ¿eh? Oh. Tremendo, o sea, tipo hombre, mujer y viceversa, de estos hinchados, pero con una sonrisa. Y yo digo, mira, ahí está. Total, que llega, ya ves tú yo, que yo no sé, no antes de actuar, bueno, me sienta bien. Y cuando me bajo... Mi amiga que se presenta y tal, se ve encortado y yo para romper el hielo digo, vámonos a cenar, ¿no? Venga, vámonos a cenar todo. Y se pone el tío, ¿qué va? Yo ya he cenado. Uy, me siento fatal. No. Digo, ¿qué has cenado? Digo, ¿qué has cenado tú? Y se pone el tío, una tortilla de 9 claras. Digo, ¿qué has hecho con la yema? Yo, puta. Mira, me siento fatal. Dice, no, me voy a llevar a un sitio donde se hacen gin tonic. Mira, mi amiga ya me miraba y yo decía, Laura, no, es que no... ¿no? Nos lleva a una gintonería, Carlos, se me pone detrás de la barra, yo con más hambre, te lo digo de verdad, ¿eh? Y me pone allí y digo, bueno, esto me pondrá un montadito de lomo o algo. No. Y me pone una escupidera, bueno, una copa, ya que yo era la escupidera de cuando yo era chica, Carlos.
Sí, claro, ahora es la moda.
Me pone hielo como para hundir al Titán. Me pone una ginebra rosa... Con una tónica también rosa. Oh. Digo, no, te voy a cagar de pajita, espérate. Y yo, Laura, esto no. Y ella, bueno, espérate, vamos a hacerlo. Bueno, empieza a echarme que si vayas de Goji, semillas de enebro, cardamomo. Digo, ¿qué puta mierda es cardamomo? Que yo creía que eran pistachos. Digo, ¿estos son pistachos? Digo, ¿estos son los caillos que se te ponen en los vaqueros cuando vas al campo? Digo, mira. Empieza el tío a echarme allí que si fruta, que si una rama de canela, que si un poquito de perejil. Y ahí tú ves y digo, shh. Digo, ya está, ¿eh? Digo, ya está, que esto no es un gazpacho. Digo, que me vas a tener que dar una cuchara para beber mi gin tonic, puta. Digo, no. Y dice, no te preocupes. Y yo te digo, mira, si te quieres algo más, digo, sí, que tira y se me ponga un roncola.
Claro.
Total, que no. El tío allí, bueno, me lo tomé, no te voy a mentir. Nos sentamos allí los cuatro, yo que me cojo al Álvaro, que era el amigo, ¿vale?, que lo habíamos hecho, sí. Y los dejo solos. Y cuando me reúno con ella, digo, ¿qué pasa? Dice, nena, me ha sacado el móvil y ha empezado a sacar fotos del gato. Digo, ¿del gato? Dice, es soltero y vive con un gato.
Sería persa, claro.
Sí. Y nada, no, aquello no fue porque el muchacho se arreglaba más que ella.
Yo creo que la frase de Rubia Avión...
Sí, ¿esa? Eso se ha quedado ya para la historia.
Se ha quedado. Y otro día, otra llamada que me gustó mucho, que tampoco está, es aquel que fue una despedida de soltero y le hizo el doble mortal.
Sí.
Y
sí,
se
sí,
le cayó sí, con sí, toda la caja negra en la boca y la gente iba diciendo, cómetelo, cómetelo.
Pero eso es mucho más tarde, hombre. Bueno. Os estáis adelantando meses. Sí,
bueno, Francisco Javier.
Buenos días, don Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal?
Y compañía. Bueno, a mí me tocó la lotería, pero para dejarme marcado... gran parte de mi vida.
Anda.
Esto pasó hace unos 20, 22 años. No tenía novia, quiero repetirlo, no tenía novia, no estaba casado, como lo escucho mi mujer, verá. Y me acuerdo, bueno, soy comercial y en aquella época viajaba por Granada y me quedaba en un hostal. El cuerpo en las noches, pues el hijo del dueño, fíjate cómo era, que el hijo del dueño era el que estaba por las noches, de lo bueno que era el chaval, lo ponía el padre por las noches. Entonces, pues, como me aburría, pues me hice amigo de él y por la noche nos dedicamos a llamar por teléfono a amigas suyas, a varias personas. Y recuerdo que uno de los días dice, vamos a llamar a una amiga mía que trabaja en Radio Taxi. Me acuerdo todavía del nombre, pero no lo voy a decir. Y llamamos por teléfono y cuando estábamos hablando con la chica esta, él solía hablar con ella de vez en cuando, y vinieron unos clientes a la recepción y me dijo, toma, coge tu teléfono, sigue tú hablando con ella. Y yo cogí el teléfono y cuando me di cuenta estaba hablando con una chica que no conocía de nada, con la voz mayor, ¿no? Con una persona mayor, ¿no? Yo tendría aquel tiempo unos 20 años, 19, 20 años. Más verde que una pera y más caliente que la oreja de Niki Lauda, Carlos. Sí. Y recuerdo que me cogió el teléfono, empezamos a hablar. Ah, ¿y tú quién eres? No, yo soy de Sevilla, pero... Ah, muy bien. Oye, que si quieres un día podemos quedar y tal y cual. Bueno, yo es que me acuesto temprano, si son las 2 de la mañana y está hablando conmigo por teléfono, hijo. Ya, pero yo estaba acojonado. Hasta que, bueno, al día siguiente volvimos a hablar y al tercer día ya quedamos. Me cita en una cafetería de Granada y cuando la veo llegar, bueno, pues veo que llega en un coche algo rarito. El coche llevaba una palanca en el volante. Hostia, ¿esto qué es? Yo era muy jovencito, como te digo, y se baja esta chica, una persona mayor que yo, bastante mayor que yo, y llevaba una gabardina de esta que no se olvida, una gabardina de asesinar, ¿sabes lo que sabes cuál es, no? Una que es que da miedo, ¿verdad?
Vamos. Sí.
Y se baja con un bastoncito. Ah, tú eres tal, sí. Yo ya digo, no, yo me toqué, pero ¿cómo te vas ahí? Sí, que yo ven para acá. Yo estaba con agua cuando la vi bajarse del coche. Y tomamos una copa por allí, y al ratito de tomar la copa, ni terminamos la copa, dice, bueno, pues tú te vas a venir conmigo ahora a mi casa, ¿no? No, yo ya me toqué ir, es que yo me toqué levantar. No. Tú te vas a venir conmigo ahora mismo a mi casa y me va a acompañar.
Tú no lo has entendido, tú te vas a venir conmigo.
Tú te vas a venir conmigo. Bueno, pero es que yo me toca acostar temprano. Bueno, tú no te preocupes, que él te va a acostar temprano. Y total, me llevó a su casa. Era un bajo, recuerdo que era un bajo. Abrió la puerta, nada más que el olor del piso ya me marco. Cerramos la puerta y eso tenía más cerrojo que el castillo de Drácula. Tenía como 10 o 12 cerrojos a lo largo de la puerta, cadenitas y todas las cadenitas. Ay, Dios mío, me metí.
Qué miedo.
Dice, pasa para adentro. Paso para el salón. No tenía frío yo en Granada, en ese salón. Dice, mira, te voy a enseñar unas fotos mías de mi juventud. Y tenía... La veo que una chica normal, ¿no? Me tranquilicé. Y una de las fotos era ella con una hermana y un policía nacional de la época de marrón, cuando iban de marrón. Oh, dice, mira, está mi familia, era mi cuñado. Digo, bueno, ya me tranquilizo, bueno, cuñado policía. Dice, sí, pero el hijo puta cogió una pistola y se cargó a mi hermana y después se lo es. Hostia, dice, bueno, ya hemos terminado eso. Ven conmigo, te voy a enseñar una cosa. Y me lleva a la habitación. La habitación tenía una luz roja la noche. Digo, mira, yo es que me tengo que ir ya. No. Tú te vas a quedar aquí un ratito. Ahora te vas, pero tú te vas un ratito. Todavía estaba vestida, Carlos. Y no, vamos, recordaré siempre en mi vida cuando dice, bueno, pues, bájate los pantalones. Digo, no, yo me voy ya, no me tengo que ir. No, hombre, no, bájate los pantalones, que vamos a tener... Que no, que yo me... Y se quitó la gabardina.
Ahí.
Tira el bastón. Se quita un vestido y un camisón y Carlos tenía un correaje con una pierna de espuma.
¿Cómo?
Se quitó el correaje y tenía una pierna de espuma.
Anda.
Pero... Y yo vi un correaje como lo que se utiliza para llevar las cruces de penitencia, la cruz de guía. Sí. Un correaje de socorro que llevan los gorditos con los bocadillos.
Sí.
Guau. Carlos, tío, yo me quería morir. Yo me voy, que te quedas aquí. Tú, al principio te darás cosa, pero yo me pongo la almohada y no me... Mira, Carlos, un trozo de carne colgando el muñón. Y bueno, yo me quería morir. Yo salí de allí pitándome los pantalones, cayó. No, pero ven para acá, chiquillo. Un poquito nada más que yo me voy corriendo. Pero
la puntita menos nada más, ¿no?
Menos mal que se quitó el correaje y no podía ni andar. Se cayó la cama y yo me salí corriendo. Yo... Tuve la suerte de acertar y abrí 11 cerrojos en 30 segundos, con cadenita incluida.